Amigos, bienvenidos a Puestos por Problema, a este PPP Extra. Estamos grabando un poco más tarde de lo usual y el programa va a salir un poco más tarde de lo usual para los patroncitos. Porque estábamos esperando precisamente la discusión del plan de ajuste y como que todo se había desmadrado por la tarde. Así que, nada, se está moviendo. Mientras estamos grabando, son las 9 con 17 minutos de la noche. Se está moviendo. Se está moviendo el informe de conferencia por la Cámara de Representantes, lo que esto significa que esto es puro trámite y se va a aprobar el proyecto. Se espera que se apruebe el proyecto sin mayores contratiempos en los cuerpos. Recuerden que el asunto particular de los informes de conferencia es que ya está moviéndose. De hecho, el informe de conferencia no es necesario para aprobar el proyecto, de hecho. O sea, se vota sobre él, pero no es necesario. Se puede descargar el proyecto. Así que parte de lo que estaba pasando. Está con nosotros bateador emergente Guillermito Wasp.
Saludo, saludo a ti y por el otro lado tenemos a Jonathan LeBron como de costumbre, pero gracias Jonathan por tenerme aquí.
Mira, y este episodio pues trae a ustedes por nuestros patroncitos pymes. Sabes que vi con Dado. A ti te gustan las cosas finas y esas cosas. Tú eres así como. Tú eres de la Jupiter, eres fino. Tú estás en paseo, eso.
Bueno, viví, pero sí, correcto.
¿Sabes que vi con Dado? Abre un servicio de apartados donde puedes tener tu apartado por tan solo $9 al mes. Con tan solo 9 pesitos al mes podrías adquirir para tu uso personal o de tu negocio, dándole presencia con una dirección física en Condado, porque recuérdate que no es lo mismo estar en Condado que estar en cualquier lado por ahí. Así que usted puede llamar al 787-248-4111. Los puede visitar, en verdad el sitio está bien cool. Está cerca de la avenida de Diego, cerca del Supermax de Diego, un edificio blanco a mano derecha, bien bonito. Así que se le da la vuelta por allí y averiguar los servicios que tienen entre estas otros servicios allí
Oye,
en Big Condado.
y no olvidemos, Jonathan, lo bueno que también es tener un zip code de condado, como ustedes siempre dicen.
Bueno, pero es que tú sabes, tú que eres de paseo, me imagino que preferirías tener un circo de condado.
Bueno, pero con este de Guaynabo las cosas se quedan guindando ahí, pero bueno, eso es tema aparte.
Bendito. Pues viste, tienes que poner un circo de condado porque ahí las cosas te llegan rápido. Mira, y también este episodio trae a ustedes por los mejores jabones del mundo. Los mejores jabones del mundo. Jabones Don Gato. Jabones Don Gato. ¿Y quiénes son los jabones Don Gato? Pues usted sabe, porque yo les he hablado de esto aquí, que yo soy fan de los jabones Don Gato, porque son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes elaborados, con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Así que yo les recomiendo que usted los pruebe y sienta la diferencia. Visítalos ahora mientras nos escucha. Escriba jaboneradongato.com, jaboneradongato.com, y con la compra de cuatro jabones, cuatro barritas de jabones o más, te llevas gratis una jabonera de madera que está bien chula, porque además puedes utilizar el código PPP, son 3 P's, y tienes un 10% de descuento en tu compra. Yo lo hago. A mí me encantan los jabones de un gato porque en verdad me quitan el olorcito, pero también me deja la piel tingly. Estoy probando ahí uno como que tiene como menta. Guas. Tienes que probarlo. Tú que eres así medio piel sensitiva, tienes que comprarte los jabones de un gato. Así que los puedes buscar en Facebook, Instagram o Twitter como jabonera Don Gato para mantenerte informado de los nuevos productos. Y estos son nuestros patroncitos iniciales. Mira, Guillermo, hablando de jabones, recordándole a los amigos, ¿qué es lo que pasa con un informe de conferencia? ¿Qué es lo que pasa ahora cuando va la legislatura?
Mira, y antes de entrar al informe de conferencia, claro, probablemente cuando escuchen este episodio esta noche los patroncitos o mañana la gente regular, pues van a saber ya el resultado, pero ahora mientras estamos grabando, están votando en vivo en cámara, Jonathan, y la votación va 22 a 12. Faltan aún 4 votos. para ver si se aprueba el proyecto en la Cámara de Representantes.
22 a 12.
Correcto. O sea que ya mientras sigamos hablando, ¿verdad?, de los detalles adicionales que incorporaron en el informe de conferencia, pues vamos a poder darle el veredicto final de la Cámara. Aquí lo curioso del informe de conferencia, y quiero hacer hincapié en lo que tú mencionaste, de que un informe de conferencia no quiere decir, o sea, un informe de conferencia positivo recomendando la aprobación de la medida no quiere decir que se apruebe el proyecto. También no perdamos de perspectiva de cuando el representante Jesús Manuel Ortiz hizo un informe al Pleno con el nombramiento de Omar Marrero y lo dejaron a discreción del Pleno. Pero hemos estado inmersos en un proceso de negociación entre la Cámara Fortaleza, Senado y la Junta de Supervisión Control Fiscal para determinar cuál es el lenguaje que se incorpora en este informe de conferencia. Pero mi preocupación mayor es que independientemente se apruebe o se deniegue el informe de conferencia, es alguno de los lenguajes que han añadido que pueden servir como una camisa de fuerza para la Junta, pero de que la Junta no necesariamente tiene que acceder a ella. Uno de ellos tiene que ver, más allá de la posición de política pública, de que las pensiones se aumenten pues, por el aumento en costo de vida. Uh-huh. El mismo informe de conferencia incluye una disposición que dice de que esta emisión de bonos no va en contravención de que en un futuro se puedan aumentar esas pensiones tomando en cuenta este mismo punto del costo de vida.
Sí, lo que me dicen de ese lenguaje es que aparentemente lo que quiere decir es como una especie de expresión del cuerpo para dejar la puerta abierta y que no sea tan restrictivo el asunto del uh-huh. costo de vida, que esto se estuvo cabildeando las últimas semanas. Porque recuerden algo, que lo que se está discutiendo aquí es cero recorte a las pensiones como están hoy. O sea, como están
Correcto.
A los que están recibiendo hoy los pensionados y lo que recibirían las personas que están aportando ese sistema. Así que en ese sentido no hay costo de ajuste por vida, que usualmente se estuvo aprobando en algún momento va por legislación, luego se trató de imponer una fórmula que automáticamente se iba aumentando, pero el problema era que no se le asignaban los fondos al sistema. Entonces, al final del día, de lo que trata todo ese lenguaje es que lo que me cuentan fue una ficha de negociación porque ellos entienden que puede dejar la puerta abierta, aunque no es una deuda, no es una creencia, que no es una obligación que el gobierno de Puerto Rico está asumiendo ahora mismo uh-huh. con este plan de ajuste, sí dejaría la puerta abierta para que si se confirma este lenguaje del plan de ajuste, en un futuro se pueda legislar los aumentos por costo de vida a los sistemas de retiro de las pensiones. ¿Verdad? Que eso es un cambio interesante. Aunque sí le abre, creo yo, una puerta un poquito peligrosa para cuando vaya este plan a la consideración de la jueza Laura Taylor Swain, que la Junta se pueda poner creativa y pueda agarrarse de ahí para tumbar un par de cosas. Pero bueno, es parte de.
No, y que al final del día, ¿verdad?, independientemente de la aprobación del proyecto, que muy bien dispone pues cuál es ese pago de la deuda anualmente pues con la nueva emisión de bonos, tampoco no podemos perder de perspectiva de que si tú dejas esa puerta abierta, tú tienes el instrumento del plan fiscal que aunque es bien cierto que la Junta tiene la última palabra, tú puedes ir modificando la parte de los ingresos y los gastos pues para determinar o hacer peticiones adicionales de cómo llevar a cabo la distribución de ese dinero. Te voy a dar otro ejemplo, otro de los puntos que ha salido a relucir con este informe de conferencia o en la discusión pública hoy, tiene que ver con que el lenguaje de la Universidad de Puerto Rico, aunque le asignan los $500 millones como base, de una cifra congelada por los próximos 5 años fiscales, si tiene una disposición de apertura que dice de que si se identifican fondos adicionales conforme a los presupuestos anuales o el plan fiscal, se le pueden asignar más fondos a la YUPI. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? No podamos perder de perspectiva también de que pueden haber asignaciones federales de dinero que hoy día se cubren con fondos estatales, que esa reducción en utilización de fondos estatales libera fondos estatales para tú redirigirlos a otra área. Y también el hecho, Jonathan, de que el plan fiscal, aunque está 5 años, prácticamente en la práctica se va revisando anualmente en las reuniones de la Junta, pues porque a veces tú no llegas a los ingresos, a veces hay gastos adicionales, y pues por ese componente siempre hay un ejercicio continuo de revisión. Ahora bien, es un arma de doble filo, como tú dices, porque en un momento dado tú puedes decir, vamos a aumentar esto, vamos a hacer los cambios, pero luego si tú no cumples con unas metas de ingresos, o hay merma en población u otras cosas que afectan el fisco, eso puede ir también en detrimento tuyo.
Definitivamente. Y usualmente lo que pasa con ese asunto, o sea, ¿verdad? Y este tema que siempre se ha ido a relucir con el asunto de la fórmula de la OPR. La fórmula de la OPR está atada a los ingresos del fisco, no a los egresos del fisco. Y me explico. Mientras, por ejemplo, vamos a asumir que este año el gobierno logró recaudar 250 millones de pesos, qué sé yo, por decir un número. La fórmula lo que decía es, de esos 250 millones, para la Universidad de Puerto Rico van 9.6. ¿Qué pasa? Que en la medida en que esos ingresos bajen, como fue lo que ocurrió en los últimos 15 años, técnicamente la fórmula baja. O sea que el argumento de la fórmula también, aunque es importante porque le da cierta independencia de que no tienes que ir necesariamente a pedirle a la Cámara a justificar el presupuesto año a año, sí, el argumento de la fórmula pues también es contraproducente, porque en la medida en que la economía sigue escocotada, pues la fórmula va a ser escocotada.
No, y que al final del día, independientemente de los ingresos que tú recibas en el fisco, tú puedes hacer legislación para determinar dónde tú depositas los ingresos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea, no olvidemos que parte de la discusión aquel entonces, en el año 2009, la fórmula se deja, pero en parte la asignación a la YUPI baja indirectamente, porque con la Ley 7 hubo ciertos arbitrios e ingresos del gobierno que dejaron de entrar al fisco y entraron en unas partidas especiales. O sea, que indirectamente tú tienes la fórmula activa. Lo único es que el fisco deja de recibir todos los ingresos que tú tenías previsto en un momento dado.
Sí, hubo un desvío, digamos.
Correcto. By the way, Jonathan, la Cámara acaba de aprobar.
Mira para allá. ¿Y con cuántos votos? Con 26.
Ya tienen los 26. Me están dando el tally final, pero estaba 26-14 al momento que me dieron los números. O sea que todo. Hay que ver quiénes fueron los abstenidos y los que faltan por votar, pues que deben estar emitiendo los bonos, o sea, los votos, disculpa, en los próximos minutos.
Ahora pasa para el Senado, que es donde está la cosa un poquito complicada ahí.
Correcto.
Con las discusiones, particularmente la delegación del PNP, aunque parece que se alinearon al final. Yo adelanté esto un poco en el Patreon. Yo anticipaba que muy probablemente lo aprobaban, pero el problema que se está dando al interior del PNP es que la Fortaleza, por alguna razón, estaba ejerciendo bien poco liderato con este tema. Entonces no estaban siendo muy proactivos en explicarle a sus legisladores los alcances de la legislación y los alcances del tema, de la medida como tal. Entonces, obviamente, surge la discusión de que la medida tenía problemas técnicos desde el punto de vista del lenguaje, porque no había garantía, y todavía no la hay, de hecho, de que cuando llegue ese proyecto o ese acuerdo ante la jueza Laura Taylor Swain, pues se confirme tal y como está ahí. Entonces hubiese sido el papelón de la vida que ellos aprobaron una legislación, que cogieron un calentón brutal y que luego terminaran contando las pensiones. Eso hubiese sido del carajo, tú sabes. Así que eso era parte de lo que estaba pasando en esa discusión como tal.
Claro, y por eso es importante, y yo creo que es lo que ha estado ausente en toda esta discusión. El último plan fiscal aprobado, si no mal recuerdo la fecha, es de abril del 2021. Y de abril para acá han pasado un montón de cosas, tanto a nivel de legislación estatal como a nivel de legislación federal o interpretación de la ley federal conforme a las asignaciones a Puerto Rico. Y parte del proyecto también, en su informe de conferencia, incluye de que la Junta está llamada para poder hacer la emisión de bonos, a como parte del proceso de título 3 presentar un plan fiscal enmendado considerando todos los últimos supuestos, que es en parte lo que da paso a que ambos grupos presenten la aprobación del proyecto del ajuste de la deuda en el día de hoy. O sea que si ellos presentan ese plan fiscal enmendado considerando esos egresos actualizados, podemos partir de la premisa pues, de que la Taylor Swain está en una posición más favorable para aprobar el plan. Pero obviamente eso está por verse y ese es el riesgo que de alguna manera, sobre todo algunos legisladores del PNP, estaban estableciendo de que era su mayor reserva pues para votar a favor del proyecto.
Claro, pero al final del día la fortaleza tenía que quarterback esto mejor. O sea, no fue hasta última hora que vimos a Omar Marrero por allí. Y parecería ser por conversaciones que he tenido tanto en público como en privado con algunos miembros de la delegación y de ese caucus, que básicamente se sentían abandonados y se sentían que la fortaleza había dejado a su suerte, ¿no? Esta aprobación sin empujar el tema como tal de lo que estaba ocurriendo. Entonces ahí es que está, ¿verdad? La cosa está un poquito difícil. De hecho, mira, aquí están los 29 votos a favor.
29 y se votos acaba de sumar uno, 30.
Sí, sí. Sí, esto no tuvo problemas en la Cámara. Así que
El secretario general del PPD votándole en contra al presidente del partido.
Sí, el héroe de Luisito, del IBE. Mira, votaron a favor. Sí,
oye que Luisito se ha ganado unos no mentions. Lo tienen al palo.
Sí, pero qué bueno que se busque calentón para que
por el tuit de Tatito. No, Luis con ese tuit ha creado el maremoto que tú no has creado en Twitter.
Pero que coja el calentón, porque siempre tenía que ser yo que lo coja él. Mira, votaron a favor Morey Noble, Frankie Atiles, Párez Soto, Otero, Peñana Ramírez, Georgi Navarro, Cheguimo, Morales Díaz, Román López, no sé quiénes son, Pichi. Gaby Torres Aguiló, Charbonil Chinea, aquí hay de todo, aquí hay votos populares y PNP.
Sí, en el caso de los populares, en contra está el triunvirato, Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos y Héctor Ferrer Santiago, Luis Raúl Torres, que siempre había dicho que estaba en contra, y Débora Soto, que también había votado en contra en aquel entonces, y puedo estar mal si no mal me recuerdo, pero Eladio Cardona también se le suma ahora en contra del lado del PPD.
Obviamente la minoría incluye a Lizy Burgos, que Dignidad, interesantemente, se había estado empezando en contra de esta medida. Tienen unas posiciones bastante interesantes ahí, que parecería ser que estaban más alineadas con la izquierda de este país. Así que
fíjate, yo quiero abonar y añadirte sobre una de las cosas que estás mencionando ahorita. Y ojo, ¿verdad? No vamos a tener la hora de Tatito aquí. Pero es bien interesante todo este uproar que llevamos viendo todo el día de que se va a aprobar, no se va a aprobar, ¿verdad? Este constante cambio de poder lograr un lenguaje de consenso en el cual esta mayoría estuviera en consenso, ¿verdad? Nosotros nos enteraremos ya en los días venideros. Y en el episodio del fin de semana abundaremos de lo que nos vayamos enterando. Pero para mí ha sido, yo tengo que coincidir con tu apreciación de cómo tú planteaste, pues, de que hacía falta que tanto el secretario de Estado como el gobernador sirviera más como quarterback para llevar esto across the finish line. Yo creo que hubo una dilación en esa ejecución y también dice mucho el tú tener al gobernador y al líder de tu partido, en este caso Carmelo Río, diciendo que están a favor de pecho, pero la delegación totalmente dividida. Sí. ¿Verdad? Más allá del senador Villafaña y el senador Newman, que han sido bastante consistentes en sus posiciones y estuvieron en tu programa, pero ha sido bien revelador el ver eso, el ver ese desenlace, sobre todo con este tema del plan de ajuste de deuda.
Sí, y hoy Tomás diciendo, Tilapia decía como que, ah, es que yo no voy a poner aquí regla de caucus. Pero es que no se trata de regla de caucus, se trata de que no tenían los votos al final del día. ¿Verdad? Es parte un poco de lo que está pasando con
No,
este asunto.
y te lo complico aún más. Yo creo que ya Puerto Rico no está en una posición de imponer reglas de caucus. O sea, todo el mundo conoce que en el pasado tú siempre tenías unos votos disidentes, discúlpame, que respondían a algunos distritos en los cuales a lo mejor tú ganaste por un margen pequeño y tú tienes que tener legisladores que en algunos momentos dados asuman una batuta o cambien de voto o asuman un voto pues para no calentarse con su distrito o su gente. O sea, que en ese sentido el tú poder haber obligado a llevar a cabo una votación de regla de caucus te podía ir en ambas partes. Te garantizaba la no aprobación del proyecto, como también la aprobación del proyecto. Porque, por ejemplo, si en el Senado pudieran imponer una regla de caucus con Tomás Rivera Schatz, amarraba el caucus en contra y no iba a tener votos PNP para aprobar el proyecto. O sea, que en ese sentido, esto era un ejercicio de ir una a una y viendo quién daba su voto.
Definitivamente. Y ahí es que, ¿verdad? Como que todo está medio paralizado con este asunto. Ya yo no, o sea, yo creo que había unas cosas internas, no sé, en el PNP, que estaban pasando un poquito por debajo del radar. También había, con este vacío que había dejado la fortaleza, se habían empezado a colar por ahí algunos cabilderos y algunos amiguitos de la deuda. Que parece que estaban metiendo la cuchara. Ahí hay un asunto importante y es que el PNP parece ser que está en las fases iniciales de una guerra interna. De una guerra interna que parece que ya se está materializando hacia el lado de la legislatura. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, quiero hablar contigo sobre eso. Particularmente porque en la coyuntura de lo que va a pasar el jueves con la llegada de Ricardo Rosselló, que hay conexión, hay triangulación con ese tema. Así que seguimos en breve. Bueno, amigos, tenemos un nuevo patroncito. En este episodio se trata de Elevadores PR. Elevadores PR es una compañía netamente puertorriqueña dedicada al mantenimiento preventivo y correctivo de elevadores de cabina y para carga, incluyendo modernizaciones, mejoras a las cabinas e instalación, en adición para personas impedidas o para personas mayores que no puedan subir escaleras. Trabajan todo tipo de silla elevador en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Así que antes de que otros te fallen, comunícate con los expertos de IES. Te mejoran cualquier oferta. Los puedes llamar al 787-460-8100. 787-460-8100. Allí vas a preguntar por Drex Velázquez. O puedes llamar al 787-908-3462. 787-908-3462. Vas a preguntar por Eduardo Castillo y le vas a decir que lo escuchaste en PPP. Y vas a buscar información. También les puedes escribir por email info@elevadorespr.com. Y también este episodio se trae a ustedes por Eco Organic Boutique, una empresa puertorriqueña que vende productos así para gente como Guillermito Guas, que son naturales, orgánicos para el hogar y para las personas y para todo el mundo. Yo compro productos eco orgánicos. Yo soy fino, pero más que fino, es por la salud, porque los químicos que uno echa en la casa, después uno se va a acostar, imagínate, echando químicos ahí para limpiar. ¿Qué mejor que comprar artículos orgánicos y naturales que son buenos para todo tipo de personas, niños, niñas y mascotas? En Eco Organic encontrarán las mejores marcas sin ingredientes tóxicos ni dañinos para el ambiente. Yo les digo que usted puede chequear los productos para el regreso a la escuela. Están bien cool. Todavía estamos a mitad de semestre. Las cosas se acaban acabando. Y tú sabes que los nenes empiezan a botar las cosas. Así que entren en Organic Boutique, hay un cupón de descuento para los que sintonizan PPP de 15% de descuento. Y colocando PPP. Conoce todos sus productos en ecoorganicboutique.com, ecoorganicboutique.com, o también los puedes seguir en las redes sociales como Ecoorganic Boutique. Y esta es parte de nuestros patroncitos pymes aquí en Puestos por Problemas. Mira, Guillermo.
Cuéntame, Jonathan.
Cuando tú hablas de los fondos esos que están por ahí, que la Junta no quiere, pero sí quiere, son los fondos de la reforma, ¿no? De la reforma de salud.
Correcto, la reforma de salud de Medicaid. Y ojo, cuando decíamos que no los quieren, ¿verdad? Hay que recordarle a la audiencia que esto se remonta a la discusión, que inclusive fue quien lo sacó en Twitter, fue Cristian Sobrino, pues de que la Junta estaba cabildeando en contra de la asignación de paridad de Medicaid. E inclusive parte de lo que ha abonado en la discusión hoy día para poder flexibilizar los fondos que se reciben por concepto de esto, tiene que ver con que el gobierno federal llevó a cabo una determinación mediante el Departamento de Salud, en donde dice que la cantidad fija de Medicaid que se le asigna a Puerto Rico en la última legislación del presidente Trump aumentó. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de... ¿verdad? Medicaid se nutre de muchos fondos, pero en el caso de este, en vez de Puerto Rico recibir lo que se estimaba que eran como $370 millones, pues ellos están prestos a recibir ahora lo que corresponde a una cantidad poco mayor de $2.9 mil millones o $2.9 billones, como algunos le llaman. O sea que, en otras palabras, el plan fiscal contemplaba la interpretación de la legislación anterior y no esta nueva interpretación que el gobierno de Biden le da en septiembre. O sea que, de alguna manera u otra, ya tú tienes una liberalización de los fondos. Eso sí, eso no incluye en la discusión lo que es unos fondos adicionales que se dan mediante pareo, que Puerto Rico sí está cap en un 55% en ese pareo reembolso, pero dado a la complejidad del tema del coronavirus y legislación pasada de Trump post María, a Puerto Rico sí le están dando un 76% de pareo. Eso sí, los estudios dicen que si Puerto Rico nos dan el pareo, pudiéramos llegar hasta un 83%. Pero en esa misma comunicación del gobierno federal al programa de Medicaid de Puerto Rico, sí comunica de que si no hay legislación del Congreso, ese pareo de 76% que está vigente hoy día y extendido por lo del coronavirus, pudiera bajar a 55% nuevamente. Que en realidad no es que nos van a bajar este otro fondo de $2.9 billones a los 300 y pico que recibíamos antes, pero pudiera representar, sí, en algunos millones de dólares que dejaríamos de perder. Pero al final del día, en un aspecto neto, estamos recibiendo más de $2 billones adicionales que no teníamos previsto antes.
Pero entonces, ¿eso es recurrente? ¿Es de por vida o es dependiendo cómo el Congreso se levanta el día?
Pues en el caso de esta que responde a los $2.9 billones, sí, como tal, el gobierno federal fue enfático en comunicar de que lo ve la interpretación de manera de perpetuidad. ¿Qué quiere decir eso? Ellos ven la interpretación como que tu nuevo baseline es este. Entonces, lo que va a ocurrir de manera anual es que ese fondo como tal va a sufrir cambios, pero tomando en cuenta los incrementos que pudiera haber en los costos médicos en Puerto Rico. Sobre todo, es más una combinación de esos costos médicos en Puerto Rico, pero el promedio en Estados Unidos. Que, por ejemplo, en el pasado, sobre todo en Estados Unidos, que ese costo incrementa un poco más acelerado que Puerto Rico, pues hay que ver cómo CMS va estableciendo cómo ese componente de cuidado médico va aumentando anualmente. Pero, por ejemplo, ya en la carta dijeron que Puerto Rico, para este año fiscal 2020 que terminó, recibió $2.7 billones. Dijo que para el 2021, el 2020 fue el que pasó, el 2021 fue el que terminó ahora el 30 de septiembre, recibieron 3.0 billones de dólares y que para el 2022, que es el que estamos corriendo hoy día, son 2.9 billones de dólares.
¿Cuánto cuesta el sistema ahora mismo? O sea, ¿cuánto nos cuesta sin fondos federales? O sea, ¿cuánto es la parte que el gobierno de Puerto Rico tiene que aportar?
Esa parte, abuelo de pájaro, te la debo ahora. Pero sí es importante hacer esa distinción porque dentro del programa de Medicaid de Puerto Rico, aunque la gran mayoría se subvenciona con fondos federales, hay un componente que no son elegibles bajo los estándares de ingresos del gobierno federal, y para atender una población que quedaba como en el borderline, el gobierno de Puerto Rico sí atiende una población bajo unos criterios estatales adicionales que, si no mal recuerdo, creo que son poco más de 100.000 personas.
Wow, un montón de gente.
Ve sí, acá, pero ojo, esas 100.000 personas con todas las asignaciones adicionales que han habido post María, técnicamente como que el gobierno no las tuvo que pagar, el gobierno federal los cubrió, pero si, ¿verdad? Si pasa todo este relato que te estoy haciendo, pues pudiera el gobierno estatal tener que asumir parte de eso.
Oye, te pregunto, y el... Porque hay parte del acuerdo incluye un millón para estudiar el asunto de del sistema de salud universal. A mí me llama la atención porque yo sé que hay como que 800 propuestas y estudios serios a lo largo de los años sobre este tema. Esto no es algo nuevo. Uh-huh. ¿Qué te llama la atención sobre ese particular o qué tú has visto o qué información hay sobre de cuál es el gap para tener un sistema universal en una coyuntura que ahora mismo pues el gobierno lo que tiene pues un sistema bastante reducido de atención médica?
Mira, y ese punto es bien importante abundar sobre ello, y yo creo que en la discusión queda un poco desprovista, pues porque siempre estamos hablando de la discusión del financiamiento y no necesariamente de la ejecución en lo que llamamos como el delivery de esos servicios, ¿verdad? Pero es bien curioso esa asignación que hacen del estudio, porque cuando tú ves el lenguaje del informe de conferencia, hace alusión de que el Departamento de Salud va a tener disponible $1 millón para hacer un estudio, para estudiar la viabilidad de poder brindar un sistema de salud, o mejor dicho, una cubierta médica, a sobre un estimado de 225.000 puertorriqueños que hoy día carecen de un plan de salud. Pero a lo mejor me estoy yendo muy detallista o me estoy yendo muy textual en lo que puede contener la ley, pero la preocupación que a mí me surge es que al tú dejarlo de esa manera amplia, tú no necesariamente estás diciendo, hazme el estudio para ver la viabilidad de movernos hacia un 100% del plan universal, porque inclusive el informe de conferencia elimina el 100%, Jonathan, y dice, establecer la meta de aumentar la población que tiene cubierta médica. O sea que ya como tal, tú no estás aspirando a un plan universal de salud. Tú lo que estás diciendo es cómo podemos llegar a esa población, pero no necesariamente esa población es que no es elegible para Medicaid. Yo asumiría que en esos 225.000 personas, tú tienes personas que simplemente no son elegibles para Medicaid, pero tampoco no tienen interés en pagar un plan de salud privado, sea individual o sea a través de un empleo.
Sí, que es complicado, que es complicado.
Y en adición a eso, sobre lo del delivery of services, que fue lo otro que me preguntaste, es curioso porque aunque estamos recibiendo toda esta asignación adicional de fondos para Medicaid para poder cumplir con el programa, actualmente, y estos son reportes que una asociación que maneja el estudio de Medicaid y Medicare en los estados les rinda al Congreso, en Puerto Rico solamente se cubren 10 de los 17 servicios esenciales que de manera estatutaria Medicaid llama a los estados a proveer.
¿Cuál es el servicio?
Bueno, algunos servicios pueden ser cosas tan sencillas como transportación no emergente, que cuando decimos transportación no emergente, eso en Puerto Rico ya se cubre en gran manera por Medicare Advantage, pero es lo que se llama transportación no emergente, que es que si tú no... Es que no te busco una ambulancia cuando tú tengas una emergencia. Eso puede ser algo tan sencillo como que, por ejemplo, yo no tengo una habilidad de conducir o yo no tengo acceso a un carro por falta de ingresos o transportación pública, pues yo para poder acceder a otros servicios de salud necesito llegar a esa cita médica. Y actualmente eso, a través del programa de Medicaid, que es la tarjeta de salud, el Plan Vital, Puerto Rico no lo cubre. Es uno de esos 17 servicios. Y otro, por darte un ejemplo, tiene que ver con servicios de home health. O sea, que son servicios pues, que usualmente lo que se hace es que como son más costosos, o a lo mejor no hay una infraestructura, se dan a través del componente de Medicare, que ya pues, es para las personas retiradas. En claro. Su gran mayoría.
Sí, sí, que realmente, o sea, Puerto Rico tiene un sistema que se cubre en gran parte con fondos federales, o sea, lo que eso es básicamente único en el mundo.
Y Tabundo, ¿verdad? Y hay que decir también lo bueno. Por ejemplo, una de las discusiones que está habiendo en el gobierno federal ahora es extender que se dé servicios dentales de manera mandatoria en Medicaid. Ese es uno de los pushes que el senador Sanders de Vermont está dando. Los estados pueden optar por dar beneficios opcionales, y uno de los opcionales que da Puerto Rico es servicio dental. O sea que, contrario a muchos otros estados que no pagan por servicio dental, tu salud oral, Puerto Rico sí lo cubre hoy día.
Yo creo que hasta cubre hasta ortodoncia y todo, me parece.
Correcto.
Correcto. Bastante comprensivo. Esa cobertura. Oye, el PNP, vamos a cambiar de tema, porque ese tema de Medicare es bastante fluido. Creo que todavía le falta algo por ahí. Pero, vamos a hablar del PNP, porque el PNP siempre nos da de qué hablar. Esta semana hay guerra entre la desquiciada y Dávila Colón. Yo no entiendo bien qué fue lo que pasó, pero están peleando. Y entonces Ricky, que yo creo que es una movida un poco torpe de la cámara, y les voy a explicar por qué. Ricky primero había dicho que no venía y ahora viene el jueves. Para la vista pública. ¿Cómo tú ves lo que está pasando?
Mira, a mí me sorprendió porque, y por lo menos de lo que yo he leído, él envió una carta solicitando presentar por videoconferencia. Uh-huh. Tú me corriges. Hasta donde yo tengo entendido, todavía la comisión no le había respondido diciéndole que no podía hacer por videoconferencia.
Que no podía, sí, no le había
convencido. Pero el de la nada pasaron una hora y simplemente, ¡boom!, comunicaron de que venía a presenciar.
Sí,
inclusive
ahí yo lo que sí ¿cómo te digo? Lo que sí me llama la atención es que en el momento que él no contesta, que él contesta después que va a venir presencial, yo no sé si te diste cuenta, pero en redes sociales ya los Fotuto y la iglesia llevaban tiempo diciendo como que vamos a protestar al Capitolio, no sé qué. Yo creo que eso lo movió para entonces venir presencial.
Claro, claro. O sea, a mí no me sorprendería, ¿verdad? Y yo no tengo pruebas ni tampoco dudas. A mí no me sorprendería que ellos mandaron eso y vieron las reacciones en las redes, sobre todo del Curto, para ver si se mantenía cibernético o no. Además de que también no perdamos de perspectiva de que el lunes, mientras ocurría todo esto, había una propuesta. Y es una propuesta de un tema que, a cierto grado, tiene una mayor relevancia que la visita de Ricardo Rosselló, aunque gente pueda diferir de mí. Y ellos puedan decir como que, fíjate, mírate la movilización que hubo para un tema como este, pero a lo mejor no hay tanto con la mía. Y ya tú mueves el andamiaje de que cuando Ricky comunica de que quiere venir presencial, ya había hasta un arte que Beatriz publica que convoca a todas sus masas a ir en apoyo a él el jueves a las 8 de la mañana. O sea, que es también interesante porque no necesariamente la reunión de la comisión o la interpelación es a las 8 de la mañana. Pero tú estás convocando a llenar el espacio ahí que de alguna manera u otra, y yo no estoy diciendo pues que él luego diga que por temor a su seguridad no vaya, puede ocurrir también, ¿verdad? Hay que ser devil's advocate. Pero el ver si esas personas se movilizan o qué personas forman una contraprotesta ahí, pues para ver si él acaba yendo o no. Sí. Que también es un arma de doble filo.
Sí, porque si se forma un revolú, es por tu culpa.
Correcto. Además de que desconocemos al día de hoy, porque se citaron a cuatro de los seis delegados, desconocemos al día de hoy en qué orden los van a atender.
Sí.
O sea, sabemos que Elizabeth y Ricky son los únicos que han confirmado que van, pero hay que ver cómo manejan cuál de los dos va primero, o qué peticiones hacen ambos.
Sí. Yo, ¿verdad? Veo esto como un power play de Ricardo. Yo no veo esto como un simple mero hecho de que quiere participar de la interpelación y evitarse que lo acusen de desacato, lo que sea, y lo citan bajo su pena de desacato. Yo sí lo que pienso es que esto es una movida puramente estratégica para test the waters y le puede explotar un poco en la cara al PPD. Aquí tenemos una historia, que es la historia de las vistas de Cerro Maravilla, la segunda parte, que revivieron a Carlos Romero Barceló. Los mismos
populares. Correcto.
Tratando de donquearse en la cara y lo terminan reviviendo y el tipo termina ganando. Mucho
claro,
dinero.
¿No? Y el PPD aprovechándose que ya como tal Romero era ex gobernador, o sea que también había un componente de que no era un gobernador incumbente y podía levantar alguna defensa.
Sí, y inclusive luego eso le permite a Romero encaminarse a su tercera era política, que fue la era de comisionado residente. Así que por eso les digo, hay que tener mucho cuidado, y creo que hay un poco de torpeza de la Cámara de Representantes citando a Ricardo Rosselló. Yo imagino que ellos sí están insistiendo en el gotcha cuestión, pero no sé.
Mira, te añado un poquito para beneficio de los que están escuchando.
Sí.
Acaba de salir de parte de la periodista Tatiana Ortiz, del Canal 11, que en el Senado acaba de decir que no va a bajar a votación hoy el PDLC 1003. Al parecer no hay los votos, senadores dejan saber que no participaron del comité de conferencia. Y ojo, volvemos a hacer la distinción. Hay 5 senadores que firmaron el comité de conferencia, pero el tú firmar un comité de conferencia no ata tu voto en el floor. O sea que,
exacto. Sí, tú votas después por el comité, por el resultado.
Correcto.
Del comité.
Correcto. O sea, un ejemplo de eso es un senador que te vota a favor del comité de conferencia o en contra y luego cambia el voto en el floor. O sea, son dos procesos de votación completamente aparte.
Sí. Así que es parte, ¿verdad?, de lo que hemos estado viendo. Pero el PNP esta semana está bien activo con ese asunto. Me dicen que hay un poquito de suspicacia en términos de cuánta gente va a estar allí o cuánta gente se espera allí. En términos de la guerrita que hay en el PNP, ya es Jennifer tratando de meterse en la discusión y si es relevante, que es lo que quiere ella.
No, y aunque tengamos un gobierno compartido, tú tienes múltiples temas y múltiples cosas pasando, y en todos los temas los legisladores tienen opiniones distintas. O sea, tú puedes tener a un representante cayéndole encima a Luma, pero apoyando el plan de ajuste, o viceversa. Y obviamente hay que entender la cuestión de los bandos en el PNP y la realidad del asunto, y tiene que ver mucho con lo que mencionabas del gobernador Rosselló y el tema de Elizabeth Torres. El gobernador, o sea, el PNP a mi juicio, y muchos PNP van a decir, o te pueden decir a ti, como que ustedes están opinando del PNP y ustedes no son PNP.
Exacto.
That's true. Pero nosotros viéndolo como third party server, el PNP nunca ha quedado igual desde un punto de vista de liderato, de control, de temática, votación y política pública.
Sí.
O sea, el PNP es un partido fragmentado, y también obviamente el tu ser una minoría legislativa te da cierta flexibilidad para que surjan esas fisuras que existen en la delegación y el partido como tal.
Sí.
O sea que yo estoy totalmente de acuerdo con tu premisa, ¿verdad? No sé si tenga que ver con, en un momento dado, pues que Jennifer González corra. O sea, a mí no me parece descabellado que she would be testing the waters. O sea, cualquier política con la trayectoria de ella en cuestión de años sabe que si tú te quieres mover o estás cómodo en un lugar, o sea, tú vas a ver si tú tienes una posibilidad de ganar. O sea, no te vas a tirar sin tener un baqueo económico o sin tener alguna manera tangible con datos de poder determinar si es viable tu victoria.
Sí, definitivamente. Y habrá que ver, porque parece que Ella va a empujar, 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 empujar lo más que pueda para ver si Pipo se quita. Pero Pipo hasta ahora dice que no se va a quitar. So, está ahí un poquito difícil.
No, y que al final del día tus mensajes se diluyen porque toda la discusión está concentrada en estas mismas fisuras que hay. Tú mismo lo mencionaste ahorita, por ejemplo, esta pela que está teniendo Luis Dávila Colón con Elizabeth Torres. Al final del día, yo creo que esas son cosas que no mueven votos fuera del PNP en una elección general. Yo creo que tienen que ver más con esas pelas internas que hay con posiciones y protagonismo. Pero hay que ver en qué desemboca todo esto, porque hasta Dávila Colón le ripostó hoy mediante un live al comunicado de prensa que sacó Elizabeth Torres. O sea, porque Elizabeth Torres técnicamente vuelve a hacer otro llamado diciendo pues, de que se hiciera un cese a que el licenciado Dávila Colón, de manera frívola e inescrupulosa, siguiera haciéndole daño o poniendo en riesgo su seguridad. O sea, ya el discurso cambia. No es un tema de que me está atacando, es de que está poniendo en riesgo mi seguridad. Pero es bien curioso también y contradictorio, porque ella dice que los seguidores del licenciado Dávila Colón la están atacando a ella o amenazan con su seguridad, pero ella hace lo mismo cuando ataca a los grupos de centro o de izquierda que difieren de ella en algunos temas o los mismos seguidores que ella tiene. ¿Verdad? Obviamente no es lo mismo estar a la defensiva que a la ofensiva. Pero hay que ver en qué resulta todo esto. O sea, yo creo que esta semana va a estar bien interesante.
Definitivamente, y es parte de lo que, ¿verdad? De lo que vamos a estar viendo en los próximos días. Y usted tiene que estar pendiente. Usted tiene que estar pendiente porque está bien fluido. Está bien fluido el PNP, está bien fluido la discusión del plan de ajuste y la deuda. Así que muy pendiente, muy pendiente. Mira, para finalizar, Guillermo.
¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir?
Espérate, espérate. Lo dijimos.
Yo sé que, bueno, sí. Bueno, tú sobre todo lo dijiste y qué mucho me he disfrutado tú serviste con la cuchara grande anoche en los Spaces.
Yo se los dije, yo se los dije, no me hicieron caso. Yo se los dije que...
Bueno, y para aquellos que no sepan, estamos hablando, ¿verdad? Y again. Que me gustó eso que hicieron Luis y tú, lo dejamos para el final, para aquellos pues, que no quieran escuchar puestos pa los cangrejeros, lo puedan escuchar ahora, pero qué buena se sintió esa victoria anoche sobre Arecibo en el Petaquina.
Definitivamente. Definitivamente.
Aunque
Mira.
están todos con el Yoripari diciendo y que el humano roba el juego, pero pues,
Ajá.
¿sabes?
Entonces esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Mira, ok. Así que tenemos varias cosas esta semana. Hay unos anuncios de cambio de schedule que voy a estar notificando a los amigos del Patreon en estos días, relacionado a algunas cosas. Y pues para los que lo escuchan mañana, hoy hay juego. Para los que lo escuchan hoy, mañana hay juego de los Cangrejeros de Santurce. El sexto juego donde nadie nos ponía que íbamos a estar aquí. Así que estamos aquí.
Correcto. Si no me equivoco, quedan algunas taquillas, son pocas, se ha vendido bastante el juego. Y de los cangrejeros salir victoriosos mañana para los que nos escuchen hoy, o hoy miércoles para los que nos escuchen miércoles. El próximo y último juego sería el viernes en Arecibo.
Eso es correcto. Eso es correcto. Eso es así.
Y
Así que...
la bancada está activa. Y ojo, Jonathan, yo creo que hay que hacer el public shout-out. De Rubén bendito, porque si no le doy un yello, pues de que Rubén está emplazando al alcalde de San Juan a que prenda ya
Ah,
los
sí,
aires
tiene que
del
prender los
Clemente.
aires. Tiene que prender los aires porque esos aires se tardan en enfriar. Y después hace calor. Después hace mucho calor. Pero pues, mira, oye, ya para finalizar, dame tu take de lo que está pasando con la Yupi, porque hemos hablado del tema, pero tú fuiste presidente del consejo, tú estuviste en parte de esta dinámica que no es nueva. Dame tu take.
Mira, yo no voy a entrar en la conjetura de lo que se está hablando de si la aprobación o no la aprobación, porque al final del día yo coincido mucho con lo que ustedes han versado en el podcast en el pasado, en que al final del día la cantidad que tú pongas contingent a esta emisión de bonos va en contravención del plan fiscal que ya establece, ¿verdad?, una asignación a la Universidad de Puerto Rico. Al final del día, hoy mientras estamos grabando, si no mal he sumado, hay 5 recintos que actualmente están en paro. Y son 5 recintos que están en paro, que curiosamente ninguno de ellos incluye a Río Piedra, y quien ha estado a la vanguardia de llevar a cabo estos movimientos orgánicos de pleno, el Colegio de Mayagüez, que usualmente, históricamente, siempre ha sido el más conservador con estos temas de paralizar recintos. Pero básicamente, es bien curioso, y yo creo que it's a day to be alive, de algo que nunca ha ocurrido, en donde estamos viendo paralizaciones de recintos sin haber tenido asambleas generales de estudiantes. Entonces son plenos que simplemente se autoconvocan a un edificio o a un portón del recinto y por mayoría simple toman una decisión y trancan el recinto. Y ya también podemos ver una primera confrontación con el recinto de Ponce mañana, porque el recinto de Ponce, amparándose en una de las certificaciones que tiene que ver con cuando se fueron a trabajar remoto con el coronavirus, ya dijo como que yo no voy a dar receso académico ni administrativo, tranquen el recinto si les da la gana mañana, pero nos vamos full online. O sea, tanto empleados como profesores sean full online y ustedes pasen lista y todo lo otro. Ya dando, ¿verdad?, ese preludio para los que nos están escuchando hoy. Pero yo puedo estar de acuerdo desde un punto de vista de política pública con el argumento de que se le asigne mayor cantidad de dinero a la Universidad de Puerto Rico. Pero no podemos perder de perspectiva lo que sí, yo por lo menos desde que estuve en los cuerpos de gobernanza, ya no lo estoy, aunque soy estudiante activo de recinto, y es que la Universidad de Puerto Rico se tiene que reestructurar y tiene que abonar para lograr eficiencias administrativas y fiscales. Sí. Aquí hay un discurso tabú de que la eficiencia administrativa y fiscales conllevan reducción de presupuesto. No, eso es incorrecto. Una eficiencia administrativa puede ser hasta la mejora de un proceso que, por ejemplo, un estudiante que esté entrando bajo un grant federal, en vez de tener que esperar por un tecnicismo de un proceso de un recinto, 4 quincenas para cobrar su primer cheque, aspiremos a que cobre en 2 quincenas ese primer cheque. Es una eficiencia administrativa y eso redunda en un mejor servicio al estudiantado. Y también tener eficiencias fiscales o administrativas puede ver en cómo mejor invertimos nuestro dinero desde un punto de vista administrativo en el salón, para que si hay sobrantes de dinero, nosotros podamos utilizar ese dinero, por ejemplo, para aumentarle los salarios a los profesores que están bajo contrato o que no tienen ni beneficios marginales como es un plan médico. Pero no podemos demonizar la discusión diciendo de que una palabra como eficiencia administrativa significa reducción de fondos. Y también yo pienso que tenemos que ser intelectualmente honestos. Y aquí todos los partidos hemos pecado de esto. Sí. La Universidad de Puerto Rico tiene que tener una discusión bien profunda sobre cómo nos queremos mover hacia el futuro, pero más allá del tema de la autogobernanza.
Pero ahí yo tengo ahí, ¿verdad? Y es mi hecho que yo hablo sobre este tema. Bueno, le podemos tirar la fórmula completa, pero la fórmula pues no resuelve los problemas.
No, y esa era la pelea que nosotros teníamos con Urojohan Walker desde el año 2013. Pero claro, el Partido Popular no asumió una postura de no confrontación con el presidente, de mantener la cosa a flote congelando la fórmula y manteniendo el status quo. Porque sí, también el tema de la YUPI en aquel entonces era un tema que sí impactaba electoralmente una discusión. Pero no olvidemos que, por ejemplo, cuando hubo la huelga de la YUPI en el 2017, el PNP ni tuvo confrontación con los estudiantes. O sea, Ricardo Rosselló ni les puso a la policía ni nada. Y el PNP salió reelecto y le cortaron todos esos fondos a la Universidad de Puerto Rico. O sea que yo creo que también hay que tener esa discusión, porque, por ejemplo, un tema bien crucial de la Universidad de Puerto Rico y algo que se le ha dado de larga es que tenemos, y yo recuerdo, yo saqué, cuidado si más de 10 comunicados de prensa de esto en mis tiempos, que nosotros tenemos una población de profesorado envejeciente, y al tú tener a todos los profesores técnicamente laborando por contrato, no te están aportando al fondo de retiro, al sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico. O sea que por una parte tú tienes un sistema de retiro que no están entrando los ingresos que se supone y tú no estás llenando las plazas para cumplir con ciertas acreditaciones, ofrecimientos de servicio.
Ya ahí, por eso te digo que es una pertinente muy, creo que es un problema muy, multidisciplinario, que va más allá de los chavos son importantes porque son lo que para operar, pero si tú le vas a tirar un billón de pesos al sistema como está, pues vamos a seguir siendo un fracaso.
De acuerdo, de acuerdo. Yo recuerdo, o sea, yo recuerdo que hasta un tema que nosotros hablábamos en aquel entonces con el rector Severino era de cómo podemos reducir la nómina de personal de confianza. Y la discusión que nosotros teníamos era, sabemos que hay parte de la nómina de confianza que está compuesta de profesores que se le da una bonificación por ser decano. Mira, I don't have an issue with that. O sea, ser decano envuelve otras cosas y al que tenga un poquito de una bonificación, yo no tengo issue. Pero un planteamiento que nosotros hacíamos era, cada escuela de recinto de Río Piedras debía tener un oficial de prensa o un oficial de relaciones públicas. Cuando tú tienes una oficina central de comunicaciones y un andamiaje de relaciones públicas de rectoría. O sea, esos son los planteamientos que nosotros nos tenemos que hacer, pero nos quedamos en la discusión high level filosófica y no entramos en los detalles de cómo podemos liberar fondos que están asignados en áreas que no le están sirviendo ni al profesorado, ni a los empleados, ni al estudiantado. Pero yo creo que también nos corresponde a los estudiantes hacer el ejercicio de identificar esas áreas de oportunidad. Es bien
Definitivamente.
fácil yo como exalumno decir qué tienen que hacer y me mantengo al margen porque también la discusión, Jonathan, que se da ahora es como que, ah, claro, los del pasado ahora están opinando sobre qué hacer y no hacer, y la ayuda que se debe dar es simplemente mirar desde las gradas y hacerse disponible. O sea, yo me he hecho disponible y yo he hablado con muchos a través de todos mis años desde que yo me fui. La cuestión es que uno no va a Twitter a ponerlo. Pero al final del día, si no se provocan cambios trascendentales en la Universidad de Puerto Rico, más allá del tema de la autogobernanza, sin financiación no hay universidad. Tú puedes aprobar el proyecto de reforma universitaria en la legislatura, pero si tú no tienes control de tu financiación, es como si no tuvieras gobernanza propia. Sea que en ese sentido yo creo que hay que ser honesto con la verdad.
Mira, vamos a darlo hasta ahí. Que la fuerza los acompañe. Se me cuidan, muchachos. Nos vemos el sábado o el domingo.